Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo están aquí en Aguas Vivas. Gracias por sintonizarnos hoy. Hace años había un explorador en el Ártico explorando y él estaba solo. Y una mañana se levantó muy temprano y con el instrumento que tenía, era algo más primitivo de lo que tenemos hoy en día porque era hace muchos años. Él sacó el instrumento y según las estrellas aquella mañana, él midió su posición y apuntó en una libreta la posición. Para luego, cada noche, sacaba de nuevo sus instrumentos para poder medir su posición y calcular los kilómetros que había avanzado hacia el norte durante el día. Y esta mañana se sentía muy bien y tuvo un buen día y caminaba con gusto y cuando llegó la noche él pensó que había avanzado tantos kilómetros y estaba muy contento. Se había esforzado y pensaba que había caminado no sé cuántos kilómetros hacia el norte. Él sacó el instrumento y midió su posición y pensó que había una equivocación. Entonces, de nuevo, midió su posición y daba la misma posición. Y lo hizo la tercera vez, dio lo mismo, porque según el instrumento estaba más al sur que cuando comenzó a caminar aquella mañana. Y pensó, ¿cómo puede ser? Yo he estado caminando hacia el norte y la brújula guiando mi dirección, yo sé que estaba caminando hacia el norte, pero estoy más al sur que cuando comencé esta mañana. Posteriormente se enteró de que estaba caminando sobre un bloque tremendo de hielo de muchísimos kilómetros. Y el bloque de hielo, el iceberg, estaba flotando en la corriente más hacia el sur que la velocidad con que él estaba caminando hacia el norte. Y efectivamente, estaba más al sur que cuando comenzó aquella mañana. Le parecía una cosa, pero la realidad era otra cosa. La Biblia nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Las apariencias engañaron a este hombre aquel día. A él le parecía, pero estaba totalmente equivocado. Las apariencias pueden engañar. Yo puedo decir, a mí me parece. Puedo pensar que tengo la razón cuando en realidad mi camino es un camino de muerte. Mucha gente comete este error en cuanto al más allá. Tiene esta actitud en cuanto a su destino. A mí me parece esto. En vez de consultar con los instrumentos como el explorador, van por la vida diciendo, yo creo, a mí me parece, etc. Pero Dios nos ha dado un instrumento por el cual podemos medir nuestra posición. Podemos ver en cuanto a la dirección, el destino, se llama la Biblia. Ella nos habla del más allá, del perdón de nuestros pecados, de cómo puedo conocer a Dios. Había un hombre en un gran auditorio un día hablando a mucha gente allí, y durante la conversación y la charla, él les dijo que señalaran con su dedo hacia el norte. Entonces la gente se puso de pie, había mucha gente y cada uno señalando con su dedo hacia el norte. Y había dedos en todas las direcciones. Luego pidió a la gente que se sentara y él sacó una brújula. Y cuando él sacó la brújula, se acabó toda discusión. Cuando consultaron la brújula, no había ninguna duda. Tenemos una brújula, la palabra de Dios, pero hay mucha gente haciendo lo que esta gente en este gran auditorio hacía. Cada uno señalando en una dirección. A mí me parece, yo creo. Pero no han consultado la brújula, que es la palabra de Dios en este caso. En 2 de Pedro 1:19 leemos: una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hablando de la Biblia. Habla de este mundo, un lugar oscuro. Y luego dice allí en el mismo texto: hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Sin una lámpara, en una noche oscura, nadie tiene ningún sentido de dirección, porque no hay luz y nos perdemos. Pero Dios nos ha dado una luz, y tenemos esta luz en su palabra. Es como una lámpara que da luz para que podamos caminar sabiendo a dónde vamos, llegando a nuestro destino. Hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. En 2 Timoteo 3:16 leemos: toda escritura, la palabra de Dios, es inspirada por Dios, es dada por Dios. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios nos es dada por Dios y es muy útil. Es como una brújula, es como una lámpara para indicarnos el camino. Mi tío tenía una finca cuando yo era joven. Él tenía vacas y caballos. Y un día yo me acuerdo cuando tenía un caballo enfermo y él medicaba las vacas y los caballos. Y él sacó una medicina y fue y le dio un pinchazo. Pero en unas horas el caballo murió. Y mi tío quedó muy afectado, muy sorprendido. Y en aquel momento él leyó la etiqueta que había en la medicina que acababa de dar allí al caballo. Y luego se dio cuenta que se había equivocado en cuanto a la medicina. Si mi tío hubiera consultado las direcciones, no habría tenido este problema. Pero ya era tarde, ya no pudo rectificar, ya el caballo estaba muerto. Dios nos ha dado instrucciones. Tenemos su palabra. Un día será tarde, ya no podríamos rectificar el error si no consultamos las instrucciones, si no leemos las instrucciones y si hacemos con nuestra alma y nuestro destino lo que hizo mi tío con el caballo. Ya era tarde, no pudo rectificarlo. Y después de la muerte, si estoy en el infierno, ya no podré rectificar ni cambiar. Ya es tarde para consultar y leer las instrucciones. Dios nos ha dado las instrucciones en su palabra. Y hoy en día hay una tremenda ignorancia en cuanto a la palabra de Dios, más que nunca. Hay mucha gente que descarta la Biblia sin haberla leído. Ya tiene prejuicios. Y antes de leer, antes de examinar la evidencia, ya ha descartado totalmente. La palabra de Dios nos habla de nuestro destino. La palabra de Dios nos explica el camino para llegar a la gloria. La palabra de Dios nos habla de cómo podemos recibir aquí ahora el perdón de nuestro pecado. Nos habla de cómo podemos experimentar ya la seguridad de mi destino eterno. De cómo tener ya la vida eterna. De cómo conocer a Dios y tener una relación con Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a estas cosas? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a la salvación? La primera cosa que nos dice es que ningún ser humano irá al cielo por medio de sus buenas obras. Seguramente si vamos por Vigo hoy o por Galicia preguntando acerca de cómo llegar y cómo ir al cielo, casi todos van a hablar de buenas obras, portarse bien, ser buena persona, etc. Pero la Biblia dice rotundamente que por mis buenas obras Nunca llegaré al cielo y nadie llegará por este camino. Este no es el camino. Hace 2 o 3 semanas conocí a un hombre que vive en un barrio donde hay casas con cada casa con más o menos 1500 metros, donde está la casa y un jardín alrededor de cada casa. Era verano y él tenía una máquina a corta césped y estaba por allí cortando la hierba, y cuando hablamos él me contó que lo hace para 8 de sus vecinos, que con su máquina él va cada semana y va cortando la hierba para 8 de sus vecinos. No le pagan, él lo hace de su propia voluntad, de su propia bondad. Me habló también de que una mujer vive allí en su casa, una mujer muy enferma, y él está cuidándola gratis. Evidentemente, humanamente hablando, es un buen hombre, una buena persona, haciendo esto para sus vecinos, cuidando de la persona enferma. Y yo le pregunté acerca de cómo ir al cielo, y él me contestó diciendo, por medio de sus buenas obras. Y humanamente hablando, él sí tenía muchas buenas obras. Pero la palabra de Dios nos dice en Tito 3:5 lo siguiente: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No. Al hombre le parecía que las buenas obras le salvarían, pero la Biblia dice que no. Y luego yo le pregunté acerca de su pecado. Él admitió que era pecador. Él admitió que tenía pecado. Y en los ojos de Dios, un bien no quita un mal. En los ojos de la justicia aquí en este mundo, cuando alguien hace o comete un delito, aunque haya hecho un bien, eso no quita la multa o el castigo por el mal que ha hecho. La ley dice que tiene que pagar por ello. Dios es justo. No podemos saltar su justicia. Yo tengo a veces problemas con los ojos y tengo que usar unas gotas. Y el farmacéutico me dijo hace poco que al abrir el frasco que tuviera mucho cuidado con la punta del frasco de donde salen las gotas, porque si toco allí con mi dedo, ya el líquido no sirve. Ya está contaminado. Y ya tengo que comprar otro frasco. ¿Por qué? Tocar una sola vez allí contamina el frasco y lo que salga del frasco. Puedo tener buenas intenciones y deseos y ayudar a una persona o a muchas gentes. O ayudar a una persona con las gotas, pero las gotas ya están contaminadas. Están contaminadas. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Nosotros somos como un frasco contaminado. Aunque tengamos buenos deseos o buenas intenciones, el pecado está en nosotros. Somos pecadores y somos como un frasco contaminado. En Eclesiastés 9:3, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad. Esto incluye a este hombre que con tanta bondad ayuda a sus vecinos. Él es un pecador, él tiene pecado en sí mismo, él es un ser pecaminoso, como yo y como tú. Si la fuente está contaminada, entonces el agua que sale está contaminada. Y yo soy como una fuente contaminada, y tú también. Eso es lo que la Biblia nos dice. La Biblia dice primeramente que la salvación no es por obras, porque el ser humano es un ser pecaminoso. Dios es justo y Dios tiene que condenar el pecado. Adán y Eva pecaron una sola vez y Dios los juzgó, Dios los expulsó de su presencia por un solo pecado. Entonces, si la Biblia nos dice que la salvación no es por obras o no es por medio de una religión, surge la pregunta: ¿cómo se puede salvar uno? ¿Cómo puedo ser salvo? La Biblia habla de esto. Y la Biblia nos dice que la salvación es un regalo. No es a base de obras. No es a base de merecer. Es algo que yo recibo. Otra persona paga y me da un regalo. Y en el caso de la salvación es así. En Romanos 6:23 leemos, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos habla de un regalo. No es algo comprado o merecido o ganado, es algo que recibimos como un regalo. Dios pagó, Dios nos da. Había hace años una pareja en Madrid, unos novios y la chica vivía allí en un bloque, allí en el centro y, o cerca del centro de Madrid. Y allí abajo en el edificio, en el bajo había una joyería. Y muchas noches cuando el novio trajo de nuevo a casa a la novia, se quedaban allí frente allí del escaparate de la joyería y hablaban. Y había un anillo allí especial que a la chica le gustaba mucho. Y ella comentó al chico, me gusta este anillo, qué bonito es. Pero también era un anillo muy caro. Y después de un tiempo, unos meses, ella de vez en cuando comentando cómo tenía mucho interés en este anillo y le gustaba. El chico en el trabajo comenzó a trabajar horas extras. Velaba y también días festivos trabajaba. Y él iba ganando más, iba ahorrando y por fin con el esfuerzo de mucho tiempo él fue allí a la joyería y compró este anillo. Y aquella noche él salió con la chica y él pensó que a la hora de volver a casa, cuando ella estaba allí frente al escaparate allí de la joyería, y al ver el anillo y comentar algo sobre el anillo, él iba a sacar el anillo de su bolsillo y dárselo a ella. Y así sucedió. Allí frente al escaparate allí, la chica mencionó otra vez, me gusta este anillo, qué bonito es. Y el chico sacó el anillo de su bolsillo y dijo, yo te amo a ti y te he comprado este anillo, te lo doy a ti. Y ella cogió el anillo y había allí un río al lado y ella tiró el anillo al río porque no creía. Ella no sabía que había estado ahorrando y trabajando para comprarle el anillo. Y ella pensó que era una imitación, que él estaba burlándose de ella, que no era así. Y luego el chico comenzó a llorar diciendo, sí, era este anillo. ¿Qué pasó? La chica tenía en su mano, o la posibilidad de tener, un anillo que valía muchísimo. Pero no creía. Y hay mucha gente hoy en día haciendo lo mismo con el regalo de Dios, la salvación. En Juan 1:12 leemos, a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. A los que le recibieron, los que creen en su nombre de corazón y de verdad, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. La salvación es gratis. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo, quien murió en una cruz y pagó allí en la cruz por mi pecado. Él asumió allí mi castigo. Dios descargó su ira, su juicio, su castigo sobre su Hijo, que tenía mi pecado, y lo juzgó en mi lugar. De esta manera Dios es justo porque ya ha juzgado mi pecado y de esta manera Dios puede ofrecerme libremente la salvación como un regalo. Yo jamás podría merecer o ganar porque por un pecado quedo descartado, porque frente a la justicia de Dios estoy condenado. Pero Dios en su amor condenó a su Hijo en mi lugar, en nuestro lugar, para que pudiéramos recibir una salvación tan grande y tan preciosa como un regalo, sin merecer, sin ganar, recibir. Y amigo mío, si hoy tú te das cuenta que por tu pecado estás condenado, si tú te das cuenta que Dios en su amor envió a su Hijo, quien allí asumió tu castigo, y si tú sinceramente estás dispuesto a confesarle tu pecado en arrepentimiento y fe, tú puedes así recibir al Señor Jesucristo en tu vida como tu Salvador y como tu Señor, y recibir el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Es un regalo, pero mucha gente hace exactamente lo que hizo la chica aquel día. Algo tan grande que pensó que no podía ser. Es algo tan grande, pero puede ser, y es así, porque Dios es tan grande en su amor para con nosotros, que efectivamente envió a su Hijo allí, quien murió allí en aquella cruz, siendo juzgado, siendo castigado por lo que tú y yo habíamos hecho. De esta manera nos ofrece el regalo de la salvación. A todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y creer bíblicamente es creer con la mente, las emociones y mi voluntad. Creer con todo mi ser, con todo mi corazón. Creer de esta manera verdadera, de realmente tener fe, poniendo mi vida en sus manos. Mi deseo es que Dios bendiga hoy estas palabras a tu corazón y a tu vida. Quizá hoy no tienes la vida eterna, pero podrías recibirla, porque Jesús pagó el precio y Jesús murió por ti. Nunca vas a merecerla. Hay que recibirlo como un regalo. Que Dios bendiga hoy estas palabras a tu vida y que tú recibas el regalo de la salvación. Que tengas la seguridad de pasar la eternidad en la presencia de Dios. No vayas por la vida diciendo a mí me parece o yo creo. Abre la palabra de Dios, que es la brújula para indicarnos el camino. Y allí leerás acerca de la salvación que Dios tiene para ti en Cristo Jesús.
Es amor lo que Cristo a mí me da, lo que el mundo ansiando está. Es amor de Dios, amor de verdad. Es Jesús quien te puede dar la paz, quien te ofrece libertad, quien te da su amor, amor de verdad. Amor es entregar corazón, amor es ofrecer la vida, amor es lo que Dios por ti sufrió, amor es lo que hoy te da. Es Jesús quien te puede dar la paz, quien te ofrece libertad, quien te da su amor. Amor de verdad, amor de verdad.
En el mes de septiembre del año 1900, una ciudad en Texas que se llama Galveston estaba de camino para ser una de las ciudades más prósperas en Estados Unidos. La ciudad estaba llena de comercio, de actividad y de confianza.
El día 8 de aquel mismo mes, llegó un huracán que mató a 8,000 personas en la ciudad. Era el peor desastre natural en la historia de aquel país. ¿Qué pasó? ¿Por qué murieron tantos? Isaac Klein era un oficial del servicio del gobierno de tiempo. Él aseguró a la gente que no sería una tormenta severa. También la gente estaba convencida que un huracán no llegaría. Al llegar la tormenta, el día siguiente, la gente andaba por la calle como un día normal. El agua había subido, pero los niños estaban allí fuera jugando en el agua. Los hombres se reunían en el restaurante y nadie evacuaba la zona. Le habían dicho que no sería mucha tormenta. Lo demás es historia. 8,000 personas murieron. El hombre del tiempo había dado una información equivocada y ellos habían creído una mentira y pagaron con sus vidas. Amigo, es un ejemplo para ayudarnos a entender que aquí en su palabra Dios nos habla de una tormenta. Dios nos habla del día cuando su ira, su enojo y su juicio va a caer sobre los pecadores y este mundo. En Hechos 17:31 Él nos dice: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios aquí nos dice dos cosas. Primeramente nos dice que Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Esto me incluye a mí y te incluye a ti. La segunda cosa. Este juicio será justo, y si es un juicio justo, el culpable no quedará impune. En Mateo 3:12 leemos: el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Nos pone aquí un ejemplo de la agricultura. El bieldo era algo usado en aquel entonces para separar el trigo de la paja. Después el agricultor recogía el trigo en su granero y quemaba la paja allí fuera. Jesús nos da este ejemplo aquí. Y nos habla en su palabra de que llegará un día cuando Él va a recoger el trigo, pero quemará la paja en fuego inextinguible. En Apocalipsis 20, versículo 12, leemos: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El día justo antes de la llegada del huracán, un huracán muy, muy potente, la gente está viviendo su vida como si no pasaría nada. Pero ellos tenían una excusa. Habían recibido una información equivocada y no veían la necesidad de evacuar la ciudad. Amigo, tú no estás recibiendo una información equivocada. La información que estoy dando hoy es lo que dice Dios en su palabra y Él no se equivoca. Los versículos que acabo de leer no son míos. Es la palabra de Dios. La gente allí en Galveston no estaba preocupada. Iba viviendo su vida como cualquier otro día, pero habían creído una mentira. 8,000 personas pagaron con sus vidas. Los hombres del tiempo pueden equivocarse, pero Dios no. En Mateo 3:7 leemos: ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Está hablando aquí de la ira, el juicio, el castigo que vendrá y hay que huir. Ayer estuve hablando con una chica con más o menos 25 años y yo guié la conversación hacia el tema de la salvación, el perdón, el más allá, etc. Ella está viviendo en pecado y me dijo que Dios siempre le perdona y que no hay que darle más vueltas. Evidentemente el Dios en quien cree no es un Dios justo. A él no le importa el pecado y no es un Dios de juicio. Ella está creyendo una mentira. Ella ha creado un Dios según su medida. Uno que no odia el pecado, uno que no juzga, uno que consiente el pecado, uno cómplice con el mal. Es un Dios muy conveniente. Puedo pecar, puedo vivir a mi aire, hacer lo que a mí me da la gana, y Dios me perdona. Hablé con otro hombre hace poco, y me dijo que él peca todo lo que quiere, y luego pide perdón, y Dios siempre le perdona. Amigo, mi Biblia no me habla de un Dios cómplice con el mal. Me habla de uno tres veces santo que no puede pasar por alto el pecado y que juzgará un día en justicia. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. No hay nada más seguro que esto. ¿Qué pasaría contigo si Dios te juzgara hoy con justicia? ¿Qué pasaría conmigo si Dios me juzgara a mí hoy con justicia? Si Él usa la vara de justicia, entonces, ¿qué nos pasará? ¿Qué llamamos a un juez en este mundo que no condena y sentencia al culpable? Es un juez injusto. Sería cómplice con el mal. En Éxodo 23, versículo 7, Dios nos dice aquí muy claramente: porque yo no absolveré al culpable. Porque yo no consideraré inocente al culpable. Un amigo mío hace años estaba viajando en Andalucía. Y él, aquel día, hizo un adelantamiento y justo después la Guardia Civil lo paró. Y el guardia le dijo que había pisado la raya continua allí cuando hizo el adelantamiento. Mi amigo dijo: pero solamente pisé la raya con una rueda. Con tres ruedas no pisé la raya porque yo me fijé. Y el policía dijo: es cierto, pero pisaste la raya y la ley dice que no puedes pisar la raya continua. Él era culpable, y con razón el policía le condenó. Amigo, ¿qué has hecho tú con las leyes de Dios? Por ejemplo, Dios dice: no mentirás. No dice que puedes pisar esta ley con una rueda diciendo mentirillas. ¿Has mentido? Quizá me dices que no has dicho muchas. Solamente una es suficiente para condenarte. ¿Cuántas mentiras habremos dicho en nuestras vidas? ¿Cuántas mentiras dijo un hombre cada día? Es la ley de Dios. Mi amigo no pudo decir: entonces yo conduzco aquí. A mi aire, si está bien, pisar la raya con un neumático, no pasa nada. Con tres no he pisado. No, la ley dice que con ningún neumático podemos pisar la raya. Dios dice, no mentirás. Otro mandamiento u otra ley de Dios. No codiciarás. No desearás cosas de los demás. Yo he roto este mandamiento miles de veces. Yo aquí soy muy culpable. ¿Cuántas veces he deseado cosas de los demás? ¿Cuántas veces he tenido envidia? Cuando uno roba antes de robar, en su corazón hay envidia, hay codicia. Para nosotros esto no tiene importancia, porque físicamente uno no hace nada. Esto sucede en el corazón del ser humano. Y en una corte aquí en este mundo, ningún juez humano me va a condenar por mi pensamiento o mi deseo si tengo un deseo de codiciar. Probablemente ni aún se da cuenta. Y aunque es algo en mi mente y en mi corazón, Dios dice que no lo hagamos. Aunque físicamente no hemos hecho nada, en nuestro corazón sí hemos roto la ley de Dios y somos culpables. Como acabo de decir, para nosotros esto no tiene importancia. Pero es una de las leyes de Dios y este es su universo. Y Él tiene el derecho de establecer sus leyes. Y yo soy culpable. Y tú también culpable. Vamos a mirar otra ley. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Qué estamos haciendo cuando nos enojamos, nos enfadamos y decimos cosas? Por Dios, Dios mío, por Jesús. Cuando alguien estornuda y decimos Jesús, realmente estamos tomando el nombre de Dios en vano. Estamos tomando el nombre de Dios a la ligera y no de una manera con respeto y de una manera seria. Entonces aquí tenemos que preguntarnos, ¿inocentes o culpables? Hemos visto tres de las leyes de Dios. Y tenemos que confesar y tenemos que decir que hemos roto cada una de ellas muchas, muchas veces. Mi amigo solamente tuvo que pisar la línea continua con un neumático una sola vez para ser culpable y recibir su condena. Él intentó decir, pero era poca cosa, pero él era culpable y en el fondo él lo sabía. Muchas veces tenemos un pensamiento parecido para con Dios. Adán y Eva pecaron una sola vez, Dios les había dicho antes que la sentencia y la condenación sería la muerte. Y llegó la muerte, Dios les sentenció. Una sola desobediencia. ¿Inocentes o culpables? Si somos honestos, tenemos que decir culpables y por lo tanto afrontando el castigo del juicio eterno. En Apocalipsis 20, versículo 12 y versículo 15 nos dice lo siguiente: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. y el que no se encontraba en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Amigo, ¿qué hay en tu libro? ¿Tu nombre está en el libro de la vida? ¿O tu nombre está en el libro de la muerte de los culpables? ¿Tu nombre no está en el libro de los inocentes? Porque no eres inocente. Quizá me dices que tendrás que esperar hasta el día final para ver si eres culpable o no. No, no hay que esperar hasta el día final. Dios nos lo dice ahora. En Romanos 3:19 leemos: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Dónde estamos? Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no hay ningún inocente. ¿Dónde estás? Bajo el juicio de Dios. Habiendo roto la ley de Dios, la ley nos condena. La ley nos maldice. Porque la ley no solamente es la ley diciendo qué no hemos de hacer, pero la ley también tiene una sentencia. Si una persona no cumple, recibe su castigo. Hay una sentencia para la persona culpable. Entonces la ley nos condena porque no la hemos guardado. La ley nos maldice. Y esta es la situación del ser humano. Bajo el juicio de Dios, bajo la maldición de la ley, por no haber cumplido la ley. Cada ley aquí en España tiene su sentencia, su condena, si uno no cumple. Y si el juez es justo, él tiene que aplicar la sentencia que corresponde a esta ley. Tú me preguntas, ¿cuál es la sentencia entonces? Dios nos dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La pena del pecado es muerte, la muerte física y la muerte eterna, espiritual, la eterna separación de Dios. Todos vamos a morir físicamente, pero la cuestión es eternamente, espiritualmente. ¿Qué puedo hacer? ¿Voy a sufrir esta pena eternamente? ¡Qué terrible sería! En Gálatas 3:13 hay unas palabras muy bonitas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Otra Biblia lo pone de esta manera: pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De este modo nos salvó, porque la Biblia dice: Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado en un madero. ¿Por qué Cristo está en una cruz? Él no tenía pecado, él nunca había roto la ley de Dios, él no merecía ninguna sentencia. Él era totalmente inocente. Pero Él es nuestro sustituto. Él va a la cruz para sufrir una pena que no era suya. Era mía, era tuya. Yo leí hace poco un ejemplo muy bonito en Japón, más o menos al comienzo del siglo XX. Si algún extranjero vivía allí, él tenía que tener un sustituto, un japonés sustituto. En caso de romper una ley, el sustituto japonés tenía que pagar. en caso de hacer un crimen, algo digno de pena de muerte. Aún el sustituto, el japonés, tenía que sufrir la pena de muerte. No vamos a entrar en el tema si es justo o no. El hecho es, había un sustituto. Uno que tomó el lugar del extranjero. Uno que pagó por él. Uno que sufrió su pena. Uno que correspondía por lo que él había hecho. Cristo es nuestro sustituto. Cristo fue a la cruz para recibir nuestra maldición, aunque él era totalmente inocente. Es la única manera en que Dios, siendo justo, podía perdonar a uno culpable como yo. Y allí delante del juez en Japón, cuando el juez dictaba la sentencia, el sustituto recibía la sentencia y el extranjero salía de allí totalmente libre de cargos en contra, porque otro había pagado en su lugar. Qué hermosa es esta palabra. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Y amigo, por medio de Jesús, tú puedes recibir el perdón de un Dios santo y justo. Un perdón total. Tú dices, ¿pero cómo? En 1 Pedro 2:25 leímos: antes ustedes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han regresado a Cristo, que es como un pastor que cuida y protege. Entonces, dice aquí, pero ahora han vuelto a Cristo. Y ahí está la cuestión, amigo. Si estás hoy dispuesto a volverte a Dios por medio de Jesús, si estás dispuesto hoy a dar esta media vuelta de 180 grados, dando ya la espalda a tu propio camino y dando a Dios la cara y en su misión confiar en Él de corazón, pedirle perdón, pedirle que te reciba como hijo suyo por medio de Jesús, quien pagó por ti en una cruz. Hoy es el día de la salvación. Allí donde estés, tú puedes clamar a Dios en voz audible o en tu corazón y decirle, Señor, hoy me vuelvo a ti. Doy la espalda a mi propio camino. Gracias por Jesús, quien murió por mí. Y allí confesarle tus pecados y entregar tu corazón a Él. Y Dios escuchará tu clamor y te perdonará y te salvará. Clama a Él allí donde estés. Responde, vuélvete a Él.
En totalidad a ti. Rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar, tómalo mi buen Señor, en totalidad a ti. Alma y corazón, no tengo nada más que dar, tómalo mi buen Señor. Toma mi vida en tus manos. realidad a ti. Lindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti, lindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor.
Hace ya más o menos 30 años yo estaba viajando en España un día con un amigo. Llegamos a un pueblo, el pueblo tenía una estación de tren, la estación de tren estaba en las afueras de la ciudad, y justo antes de llegar a la ciudad tuvimos que esperar allí en la calle porque el tren había llegado, los pasajeros estaban bajando y subiendo, y tuvimos que esperar más o menos 5 minutos allí. A mi derecha, cuando el coche estaba allí, yo vi un pastor con más o menos 200 ovejas en un campo de una buenísima hierba. En un momento determinado, una oveja se apartó del pastor, se dirigió hacia la carretera yendo hacia el tren, y el pastor le habló. Cuando el pastor le habló, la oveja dio media vuelta y volvió junto a él. Me enseñó algo aquel día, me hizo pensar en el buen pastor, quien es el Señor Jesucristo. El privilegio de vivir bajo su mirada, bajo su dirección, bajo su cuidado. me hizo pensar en el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Una oveja es un animal indefenso, un animal que necesita el cuidado, la dirección, la atención de un pastor. Aquel día el pastor estaba velando por el bien de la oveja. La oveja en aquel momento estaba en peligro. Y la oveja respondió y volvió junto a él. La palabra de Dios nos dice que Jesús vino a este mundo para buscar lo que se había perdido. Buscar y salvar a las ovejas perdidas. Vino a este mundo no solamente para salvarnos, sino para pastorearnos, cuidarnos, vivir bajo su dirección, vivir bajo su protección, vivir en su cuidado, vivir siguiéndole a él, porque él siempre sabe mejor. Él nunca se equivoca. ¡Cuán precioso es él! ¡Cuán maravilloso es él! Y qué escena más bonita aquel día cuando la oveja da una media vuelta y vuelve junto a este pastor. ¿Has vuelto tú como esta oveja dando una media vuelta a este pastor? ¿Estás hoy escuchando su voz? Aquella oveja aquel día sí estaba escuchando su voz. Aquella oveja sabía y conocía la voz de este pastor. El Señor es mi pastor. Qué privilegio poder tener a uno como él, como mi pastor. El Señor es mi pastor. El Señor compara a los suyos con ovejas. Qué tremendo privilegio ser una oveja del gran pastor. Qué privilegio vivir bajo su cuidado y su protección. Qué privilegio poder conocer a uno tan glorioso y precioso como él. Él no puede equivocarse. Él siempre sabe lo que va a hacer. Él siempre es fiel. Él siempre es justo. Él siempre es bueno. Él siempre conoce de una manera perfecta. ¿Qué hubiera pasado aquel día si esta oveja no hubiera dado media vuelta y regresado junto al pastor? Pudo haber pasado allí por el tren y haber muerto o atropellada por un vehículo. Pero ella sabía que ella necesitaba estar junto a este pastor y volvió para estar con él. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Gracias por habernos sintonizado aquí hoy en Aguas Vivas.